Ser Podcast.
Yo me creía que era el más cabrón.
Hoy por hoy, Magazine.
Pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Si quieres, te doy la razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedes elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir. Te he confesado lo que me hace sufrir.
¿Qué toma?
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Cuando más te quería, se te fueron las ganas.
Ser Podcast.
Qué lunes, ¿eh? Y nos lo queríamos
qué
perder.
Qué lunes.
Algunos igual hubieran preferido levantarse de la cama, hubieran preferido perdérselo. Y nosotros hemos empezado el lunes buscando motivación, ¿no? Con música nueva, una canción de C. Tangana y Morat, que ha tenido un poquito de posiciones encontradas entre los compañeros a primera hora.
Hay gente que se ha vuelto a la cama, solo diré eso, ¿eh?
No.
Sí. Me escriben y me dicen, me vuelvo a la cama.
Pues me alegro.
Qué envidia.
Solo pueden ser dos personas, o Fernando Doneira.
A lo mejor era Amazon.
A lo mejor era Amazon que se quería volver a la cama. Bueno, nosotros nos hemos quedado aquí, menos mal, porque la mañana ha dado para mucho más. Como por ejemplo, las celebraciones de Halloween. Tú no eres nada de Halloween.
No, no sé nada de Halloween.
Pero en cambio sí un poquito de la fiesta de muertos de México.
Me gusta
no,
más.
No, porque tiene así como un toque cultural, así como un poco más graciosito, ¿no?
Más, ¿no? Fúnebre.
Bueno, ahí ha estado el debate de las tradiciones españolas, sí, ¿no? A las 6:30, incluso si vamos a abrir la puerta un poco al pavo de Acción de Gracias.
¿Celebraste Halloween?
Yo te dije que no.
Ya.
¿Tú claro. Sí?
No, la verdad que no mucho.
Pues ya está. ¿Te pintaste?
No.
Había mucha gente disfrazada y pintada por la calle.
Sí. Bueno, porque hay mucha gente que celebra Halloween.
Vale, que es una fiesta muy española, mucho español.
Bueno, no hace... Bueno, ¿y qué pasa? Es que ahora también vamos a pasar el código genético a cada
Halloween.
Celebración para ver si la podemos celebrar
Halloween.
O no la podemos
bueno, pues
celebrar.
Empieza a comprar el pavo, porque dentro de nada es Thanksgiving Day.
Bueno podríamos hacer una fiesta de Acción de Gracias.
Y con el pavo, ¿no?
Y pintados de Halloween.
Exacto,
también.
Y así mezclamos las dos fiestas en una.
Hacer dos en uno. Y bueno, lo decíamos, pues el que seguramente no ha querido levantarse de la cama ha sido Mazón, que hemos seguido su comparecencia en directo, en la que ha anunciado que ya no podía más.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya lo que ocurrió en la gestión de la emergencia. La información de la que no dispusimos, las ayudas que no llegaron y, sobre todo, que podría ayudar a levantar esta tierra después de la devastación. Pero ya no puedo más.
Pues esto ha sido lo que nos ha ocupado toda la mañana, pero nos queda una horita y 20 minutos, ¿con qué?
Sí, no sabemos si nos vamos a tener alguna interrupción más.
Pero bueno,
pero
nosotros de momento...
De momento vamos con el artesano que ya está preparadito con los cuadros de Gerhard Richter. Cómo distorsionamos los recuerdos, cómo añoramos lo que ya no tenemos, lo vamos a ver con este artista. Y Mitos 2.0 con Sergio Castro y Pepe Rubio. ¿Con sí es peor, el séquito o el rey o la reina? Es decir, siempre es mejor... ¿La persona que dirige o la camarilla?
Que lleva al lado.
Bueno, yo creo que a veces la camarilla...
La camarilla. Pues luego hablaremos de esto. Hasta luego.
Hoy por hoy, Magazine. Ser Podcast. Hoy por hoy, Magazine. Ser Podcast. Bounce back, you always do, from some pretty rough nights. In the tunnel you're mining through, you are the shining light. Let's go.
Una de las mejores formas de recordar nuestro pasado, o a los que ya no estén, es mirar fotografías de hace años. Pero las fotos antiguas pueden ser un arma de doble filo, porque al mirarlas tendemos a idealizar el pasado. Y de eso queremos hablar hoy, de fotografías, recuerdos y de cómo evocar el pasado de forma saludable sin caer en la nostalgia. Para eso está aquí el artesano, Pablo Ortiz de Zárate. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Tú por qué crees que las fotografías son peligrosas para la memoria?
Porque tendemos a pensar que la memoria es como una fotografía. Las fotografías, por muy antiguas que sean, son instantes detenidos en el tiempo que se ven nítidos, claros, ves a unas personas, suelen ser vacaciones, suelen ser momentos felices.
Sí.
No nos hacemos fotos.
Nadie fotografía la tragedia.
Claro, entonces, recordamos siempre esa imagen, pero es nítida. El recuerdo no es así, porque recordar es... pasa el tiempo, empiezas a recordar algunas cosas, olvidar otras. Sabemos, científicamente, hay estudios que demuestran que estamos diseñados biológicamente para recordar lo bueno. Sí. Siempre priorizamos lo bueno. Es un arma de supervivencia, porque si fuera al revés lo pasaríamos mal. Entonces, claro, cuando vamos a esas fotos tendemos a pensar que eso es lo que pasó. Pero no nos damos cuenta de que nuestro recuerdo está distorsionado por un montón de emociones, nostalgia. Y eso pasa también con las fotos de gente. Cuando tú ves a un familiar querido que ya no está, sí, lo recuerdas en esa foto, pero el recuerdo no es tan nítido como la foto. Es mucho más borroso. Y empiezas a olvidarte de lo malo. Quizá esa persona no era tan maravillosa. Hay un artista que habla de esto, que es muy importante para la salud mental. Se llama Gerhard Richter, alemán. Uh-huh. 92 años. Ahora mismo es, si no el que más, está en el top 5 de los artistas más cotizados del mundo. Es decir, es muy importante, a pesar de que a mucha gente no le suene, quedaros con el nombre Gerhard Richter y sus cuadros sobre la memoria.
¿Y cómo muestra esos peligros de la memoria de los que hablas?
Él se obsesiona con las fotos de recuerdos. ¿Sí? Colecciona fotos de álbumes familiares, suyas, de otra gente, de sus momentos felices, de vacaciones, de bodas. Y lo que hace es pintar las fotos con una técnica que se llama fotorrealismo, que no es lo mismo que hiperrealismo. Él coge una foto y la copia tal cual, con pincel, con,
sí, con pintura.
Con pintura, pero en tamaño mucho más grande, de forma que cuando ves una foto ya gigante, ya cambia la perspectiva. Empiezas a verla de otra manera. La copia exactamente igual, pero antes de que se seque la pintura, te he traído aquí varios ejemplos, pasa un cepillo y lo emborrona todo.
Entonces, las hace borrosas.
Completamente borrosas. Él copia tal cual la foto a tamaño grande, pero antes de que se seque la pintura pasa este cepillo de forma que premeditadamente crea esta imagen borrosa. Eso es lo que nos quiere mostrar. Quiere hacer una imagen de los recuerdos, como si tú pudieras darle a imprimir a tu recuerdo y que salga una imagen. Los recuerdos no son tan nítidos como la foto, sino claro, que son mucho más borrosos.
Y entonces con estos cuadros nos está diciendo que no nos fiemos ni de las fotos ni de los recuerdos.
Exacto. Nos está diciendo que las fotos son muy bonitas, pero que te engañan. Te hacen creer que ese recuerdo es tal cual lo estás viendo. Y no, la memoria, el recuerdo, está distorsionado por nuestras emociones. Esto es muy importante para la salud mental, porque hay muchas personas a las que la nostalgia les impide avanzar en la, sí, vida. Nos pasa a todos. Sí. ¿Por qué? Como he dicho, estamos diseñados para recordar solo lo bueno, para sobrevivir. ¿Pero qué pasa? Que tú ves una foto de cuando eras pequeña y lo que vas a hacer es ¡ay, qué época!
¡Qué más, bien! Madre. ¡Qué felices qué éramos!
O ves una... Igual no eras tan feliz.
Sí, sí, sí.
No lo sabes. Tú lo recuerdas. Ves una foto de hace unos años cuando empezaste a trabajar y dices, aquella sí que era vida. Pero no recuerdas que igual era una mierda porque trabajas un montón de horas, porque no tenías tiempo libre, no librabas. Pero no lo recuerdas. Los recuerdos son traicioneros. Y estas fotos nos intentan incitar a ir más allá. Tú cuando ves los típicos cuadros de Richter, borrosos, el cerebro automáticamente, cuando ves la imagen borrosa, intenta completar. Sí. Nos está incitando a... Esto no es lo que ves. ¿Qué falta ahí? Y te hace como... Te llama la atención y te dice, venga, recuerda de verdad lo que estaba pasando. No era tan feliz como recuerdas. O igual sí. Pero no te dejes llevar. Piensa que todo el tiempo lo distorsiona y nos quedamos siempre con lo bueno.
Entre las obras que has traído de Richter hay una en la que aparece posando un oficial nazi, también emborronado, también borroso.
Sí, es una foto de su tío Rudy, así se llama de hecho la obra, Tío Rudy. Es una obra que hizo en los años 60. Richter, que tiene 92 años, nace justo un año antes de la llegada de Hitler al poder en Alemania. Él es de Dresde. Y tiene 7 años cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Su padre y muchos familiares suyos luchan con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y entre ellos su tío Rudy, que era el héroe de la familia.
Era el ejemplo.
Era el ejemplo a seguir, porque murió en combate. Y por lo tanto la familia le recordaba como una gran persona, como el héroe familiar. Uh-huh. Y entonces él coge una foto del álbum de la familia. Es una foto, fíjate, muy simple. Él, sí, está vestido de militar.
Cruzando, recto, sonriendo. Sí.
Con el uniforme nazi, delante de un barracón, con una sonrisa inocente y feliz. Es un recuerdo familiar de la juventud, de aquellos tiempos. Pero claro, luego pasa el tiempo y Richter se da cuenta de que este héroe era un nazi y que murió en la Segunda Guerra Mundial defendiendo el régimen nazi. Y hace esta foto emborronada para hablarnos de los problemas de los recuerdos. Ojo que el héroe no es tan héroe. Este problema que en Alemania y también en España hay mucha gente que todavía tiene fotos de los abuelos, de sí, los padres sí. que lucharon en la guerra en bandos diferentes y que son un problema. ¿Tú recuerdas a esa persona como mi padre, mi abuelo, es maravilloso, pero mira lo que hizo en la guerra. Pero luchó porque quería, era por ideales, es porque le tocó. Todo esto está presente aquí. Es una vez más ese repaso de ojito con los recuerdos, que no te engañen.
Y luego hay otra fotografía que no sé, que es una familia posando en... Esta es un poco más nítida de todas formas. Es una familia posando en una playa, también es su familia.
Esta es la familia de la que era entonces su mujer. Uh-huh. Y es una escena, la mujer es la chica que vemos, ¿sí? la niña pequeña, su hermano está al lado, en medio de los dos está la madre
el padre está
arriba
detrás.
Está el padre como abrazándolos, sí. ¿no? marcándolos con los brazos. Es una escena en la playa, justo antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Una escena feliz, una foto inocente. Y claro, ahí ves a un padre amantísimo,
sí, un padre de familia disfrutando de una jornada de playa fantástica.
Claro, el recuerdo de ese momento en la foto sería este hombre, cómo le echo de menos, qué buena persona. Está distorsionada y la vemos borrosa para decirnos que este hombre no era tan maravilloso como parece. Era un oficial de las SS que era ginecólogo y en la Segunda Guerra Mundial participó e hizo cosas bastante terribles durante la Segunda Guerra Mundial y que además era un padre que ahí parece muy amantísimo, pero en realidad era bastante autoritario, por lo que contaba la hija. Así que aquí tenemos este momento el problema de los recuerdos. Te quiero enseñar otra foto, que es esta, uh-huh. también distorsionada. Vemos sí. a un bebé, que es el propio artista, Gerhard Richter.
Este es Richter.
Sí, el bebé pequeño. Y la chica que está ahí, que tiene 12 años en la foto, es su tía Marianne. El cuadro se llama así, Tía Marianne. Él coge la foto de su tía cuidando de él cuando era un bebé y la distorsiona para hacerle un pequeño homenaje a esa mujer que padecía esquizofrenia. Y lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi, con esta política de exterminio de personas con enfermedades mentales con discapacidades, ingresó en un psiquiátrico a esta mujer, la esterilizaron a la fuerza. Y ya avanzado el régimen nazi, acabaron dejándola morir de hambre. Acabó asesinada, la dejaron morir de inanición y la enterraron en una fosa común simplemente por ser esquizofrénica. Sí. Era este plan de Hitler de acabar con los inválidos, como ellos les llamaban. Es muy curioso porque estas dos fotos que te he traído, él las hace en los años 60, Richter. Y él no sabía nada de lo que luego descubriría 40 años después.
Claro, entonces lo que él descubre son fotos de los 60 y él después descubre que tiene a las SS en casa, ¿no? Un oficial de las SS y que tenía a su tía, bueno, no sabía si sabía que era esquizofrénica, pero que en cualquier caso acabó asesinada.
Sí, él sabe y en los 60 hace estas fotos para hablar de este problema, de que su propia familia tiene a un militar de las SS y a una tía que fue asesinada por el régimen nazi. De lo que se entera 40 años después, en 2005, es de que el ginecólogo, su suegro, el de esta foto, trabajó de ginecólogo en la clínica donde ella fue esterilizada. Se entera de que es altísimamente probable, casi seguro, que él fue el que esterilizó a su tía. Su suegro, al que entonces no conocía todavía, esterilizó a su tía y es el responsable de que luego la dejara morir de hambre y acabara enterrada en una fosa común. Así que imagínate el poder de los recuerdos en una época tan trágica. Él usa estas imágenes para hablarnos de esto. Y entonces tenemos esta foto que es muy útil para personas que viven situaciones muy duras en su familia. Por supuesto, probablemente no tan extremas como esta, pero tú ves esta foto de este hombre sonriente y que parece un gran padre, y luego te enteras de que es el que esterilizó a tu tía, y empiezas a tener ese problema que tiene mucha gente cuando sufre abusos por parte de algún familiar, o abusos sexuales, o malos tratos. Esa persona a la que se supone que tienes que querer, en realidad es un monstruo. Sí. Este tipo de obras es ideal para personas que están en esta situación, que no saben cómo digerir que alguien que debería quererles les trató mal. Estas obras apelan mucho a eso y son muy terapéuticas para que podamos entender la dualidad de que el mundo no es blanco y negro y es mucho más complicado.
¿Y tiene alguna obra más que hable del nazismo o lo que ocurrió en la Alemania de la segunda, en la Segunda Guerra Mundial?
Tenemos esta otra. Claro, cuando eres alemán y vives en una situación así, tu arte tiene que estar impregnado de eso. Él en 2014 intenta hacer un homenaje a las víctimas del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Uh-huh. Hay unas fotos que existen del campo de concentración tomadas por prisioneros, de estos de los Sonderkommando, estos judíos prisioneros que eran los encargados de, una vez gaseados sus compañeros, les tenían que recoger y enterrarles.
Sí.
Unos prisioneros consiguieron colar una máquina de fotos, hicieron fotos de estos cadáveres, montañas de cadáveres apiladas, y las sacaron dentro de un tubo de pasta de dientes. Hoy en día existen esas fotos, se pueden encontrar en internet fácilmente. Son de los pocos testimonios que demuestran
de lo que pasaba ahí.
Richter dice, voy a hacer un homenaje y voy a usar esas fotos con mi técnica de borrosa. Copio las fotos y las hago difuminadas para hablar del problema del recuerdo. ¿Qué pasa? Que cuando las termina, se da cuenta de que no puede hacer eso. Es terrorífico. Ve los cuadros con las montañas de cadáveres y dice, voy a colgar esto en una galería. Esto es Entonces empieza a emborronarlas más y más. Empieza a echarle pintura y pintura y pintura. Y el resultado es esto que ves aquí. No se ve apenas
nada.
La foto.
Es como si cogieras un bolígrafo y empezaras a pintar por encima de algo que no quieres que se vea.
Es prácticamente el acto psicológico de intentar borrar lo que no quieres recordar. Y al final esto es un gran homenaje. Estos cuadros están, una copia de estos están en el Parlamento alemán. Es un homenaje que el Estado alemán hizo porque lo que habla es, ese drama es tan terrible que no lo podemos mostrar.
O sea, el mensaje de una obra con esta pintura tapando las montañas de cadáveres de Auschwitz, ¿cuál sería?
Es, el arte no puede reflejar algo tan terrible. Hay cosas tan terroríficas que no se pueden enmarcar y colgar en una pared. Hay que emborronarlas, hay que taparlas. Pero al taparlas le estás diciendo al espectador, aquí debajo hay un drama terrorífico que no puedes ni mirar. Pero está ahí. Es decir, te está recordando que está, pero no te lo enseña para no ser demasiado sensacionalista o escabroso. Emocionalmente, estas obras también son muy, muy importantes para tratar el tema del trauma. Personas que han tenido un gran trauma en su infancia, en su vida, y que se empeñan en emborronarlo. Esto es literalmente la visualización del trauma que intentas reprimir. Lo tapas para no verlo. No lo ves.
Pero está ahí.
Y lo que ves es una mancha horrorosa. En eso se convierte el trauma. En una mancha horrible, difuminada, que te sigue pesando. Está ahí, pero no está. Estos cuadros son muy útiles para ver cómo reprimir no sirve de nada. Lo único que consigues es crear una versión de ti mucho más fea y mucho más horrible. Hay que intentar mirar debajo de todas esas capas para sacarlo fuera.
¿Y esta que has traído, que es de él también, que es una pintura que solo se ve una vela? ¿Esta qué significa?
No quería acabar con tanto drama. Y te he traído una pintura de él que es impresionante. Es una vela. Es solamente una vela delante de una pared. Uh-huh. Él hace una foto de la vela, luego la reproduce y la emborrona. Y entonces al emborronarla tienes esa doble de... Por un lado es hiperrealista y te alucina cómo es capaz de captar
la luz de la llama. Sí. Sí.
Pero al mismo tiempo, al estar difuminada, es como algo místico, un momento de intimidad, de soledad, para reflexionar. Esto lo que es un retrato del silencio, de la paz y de la calma. Para eso está. Tú ves una vela ardiendo, no hay nada más y automáticamente tú ya no oyes nada. Aunque estés en una oficina y esté todo el mundo gritando, tú cuando ves esto, en tu cerebro se activa el silencio. Tú fíjate que la llama no está quieta, no es esta llama que está totalmente vertical, hay un poco de aire. Te puedes imaginar cómo fliquea la llama, cómo la luz parpadea en el fondo. Genera paz, silencio, calma. Es una obra perfecta para relajarse. Cuando tú tienes una reunión muy importante o algo que te altera mucho, necesitas relajarte, necesitas un poco de calma, esta obra es perfecta. Y además habla también del paso del tiempo, porque la vela se consume.
Claro.
La vela suele ser en el arte un símbolo de el tiempo pasa, date prisa. Entonces tú ves eso, te entra ese misticismo que te relaja y que te calma. Hemos visto aquí tres ejemplos de cómo el arte puede ser utilizado de como una especie de terapia emocional para relajarte, para darte cuenta de que los recuerdos no hay que mitificarlos y para darte cuenta de que reprimir es negativo. He traído esto para deciros, el arte no es solo algo bonito, sino que es muy emocional.
Yo voy a coger la de la vela, me la voy a poner en la libreta que voy a las reuniones, y así me la pondré ahí delante y que digan lo que quieran, ¿no?
Dicen que cuando estás muy relajado, piensas mejor.
Vale.
Así que tomarás muchas mejores decisiones en la reunión.
Me la quedo.
Perfecto.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ahora sí, ya saben que lo normal es que abra las puertas del programa a expertos, a intelectuales, a escritores, filósofos, músicos, directores, pero a esta hora abro la puerta a Pepe Rubio y Sergio Castro.
Yo, menos filósofo, Hola. Me siento identificado con todo, así que...
Bueno, nosotros además estamos acostumbrados a ver todos los días políticos, músicos, artistas que pasen aquí por la redacción, de entrevista a entrevista, es decir, que para nosotros son gente normal.
Es verdad, a nosotros nos ha saludado, por ejemplo, Maluma. Delante de nuestro trabajo cotidiano se ha cruzado Carlos Alcaraz al grito de él, productor de éxitos de programa, diciendo,
grande.
Grande, Carlitos, grande. Ante la mirada un poco, no sé cómo definirla, de Carlos Alcaraz. En fin, Yolanda Díaz nos ha preguntado cómo le iría en las elecciones que estaban entonces próximas. Hay una ministra que también nos ha traído en alguna ocasión pasteles.
Sí.
Hemos subido en el ascensor con Raúl Alejandro. Nosotros solemos estar, de alguna forma, pues al otro lado de la barrera y podemos tener un trato más cercano con quienes normalmente, desde luego, parecen más inaccesibles.
Hasta que el otro día vivimos en primera persona lo que es enfrentarnos a un séquito, en este caso un séquito de una reina, ¿no? Vino una persona a la radio, una cantante muy famosa, a hacer una entrevista, y cuál fue nuestra sorpresa al ver que cerraron los baños solo para ella.
No, además esto pasó a una hora malísima, que eran las 12:20 de la mañana, después de 6 horas de programa en directo. Yo necesitaba ir al baño.
Claro, tenemos una edad. Y la cuestión es que eso nos choca a todos realmente, porque lo normal es que estas cosas no sucedan. Aquí hemos compartido baño con ministros, con ministres, con grandes mandatarios internacionales, desde luego, ni qué decir, con estrellas de cine y de música. El baño es la esencia de la democracia. Ahí todos somos iguales y venimos más o menos a hacer lo mismo.
Sí, pero ahí no... Bueno, me intentaron frenar, no lo consiguieron, claro. Pero me intentaron frenar porque me dijeron que había dentro una persona y que yo no podía entrar al baño. Bueno, eso el día que estaba aquí, pero la mañana siguiente salió corriendo por la calle rodeada de miles y miles de personas. O sea, no sé cuál es la diferencia. De todas formas, me imagino que siendo la primera entrevista que daba sobre su nuevo proyecto, estaría nerviosa. Todo el mundo necesitará el baño en un momento determinado cuando está nervioso. Pero vamos al tema, antes de seguir sacando los trapos sucios de la gente.
Pero es que vamos a ensuciarnos todavía más, porque hoy vamos a poner encima de la mesa el siguiente mito. Es peor el séquito que hay alrededor, o el rey o la reina. ¿Los que custodian al líder poderoso, famoso, ponen más condiciones de las que ellos realmente piden?
Vale, nosotros, como podemos tener la respuesta un poco viciada, más que querer, necesitamos que llamen ustedes al 900-100-800 y nos cuenten, bueno, pues su relación con famosos a los que les han dejado acceder, o más cotidiano si quieren, ¿eh? Ese jefe inaccesible que va siempre rodeado de una corte, ese alcalde de pueblo, concejal, por ejemplo, pensemos de urbanismo, de una ciudad con el que nunca pueden hablar, que nunca les recibe, o ese director de colegio que siempre les remite al director de estudio cuando su hijo tiene un problema, el presidente de comunidad, que no termina de ser tampoco accesible. Nosotros lo que preguntamos hoy en 900-100-800 es si es peor el séquito que los reyes o las reinas de la vida. Si son peores siempre...
Claro, que si llegaras a ellos directamente, seguramente igual la vida sería más fácil.
Claro, eso es la cuestión.
En cualquier casa se rompe internet y te la arreglan. Pues en esa casa...
Chico, no sé qué hice.
Si llama por una incidencia, marque 1. Si es referente al teléfono fijo, marque 2.
Yo no sé qué combinación marco.
Dígame.
Buenas. ¿Y quién nos encarga de eso?
Soy el director general de la compañía.
¿Es por una avería?
No, yo no sé nada de avería, señora, no la puedo ayudar.
Vaya faena. ¿Y no puede usted?
No, le ayudaría encantado, pero es que no tengo esa información.
Digo, ¿no nos puede usted mandar a alguien?
Sí, hombre. No tengo yo otra cosa que hacer.
Ni mi madre.
Señor Ballesteros, le paso su llamada de Dubái.
Hey, Peter, how you doing?
Oiga, ¿que seguimos aquí sin internet?
¿Será posible? Al final le cambia el router.
¿Ves? Que te hubiera costado el primer día.
Claro, es que tiene que ser muy complicado tratar de ser intocable todo el tiempo.
Pero, ¿qué pasa cuando el intocable no tiene ni voz ni voto? Cuando se le imponen unas barreras o se toman decisiones sin tener en cuenta su respuesta. Si somos víctimas, si no seremos víctimas quizás de una especie de mito de la caverna y al ver solo una parte de la historia nos creemos que una imagen errónea de alguien.
No sé si sabes que yo hace mucho tiempo hice una serie que se llamaba Física o Química.
Úrsula, a ver, por favor.
No, deja, no, yo que sé, sea, te lo digo, te lo
por
cuento.
Por favor, fuck, vale. Fuck.
Pues va a volver.
¿Qué?
Que va a volver.
No te lo puedo.
Muy bonito, la verdad es que sí. Lo que no es tan bonito es que mi repre ha dicho que no lo voy a hacer sin consultarme.
No, pero eso no se puede hacer.
Pues claro que no se puede hacer. Y lo peor de todo es que aquí todo Dios me dice lo que tengo que hacer.
Pero ¿y tú qué es lo que quieres hacer?
¿Sabes que nadie me ha preguntado eso?
900, 100, 800. Para ustedes, ¿quién es peor? ¿El poderoso, famoso o los fieles que están alrededor y que impiden que los demás se acerquen? ¿El rey o reina o sus vasallos que dan su vida por él o por ella? Escuchen lo que decía José Luis Rodríguez Zapatero sobre sus primeros días como presidente del gobierno.
Ser presidente del gobierno te da una cierta patología. Tú eres presidente y sales todos los días por la mañana y te dicen presidente 50 veces. Presidente, presidente, presidente. ¿No? Y miras para atrás. Ahí lleva 50 personas que todos están pendientes de cómo estés tú. Entonces, digamos que ser presidente, yo me atrevo a decir que ser presidente es una permanente lucha por ser normal.
Fuerte, ¿eh? Y los desmontadores de mitos del programa, ¿cuál es vuestra respuesta?
Yo creo que el séquito siempre es mucho peor que el rey o la reina. Depende después de la inteligencia del rey o la reina de creerse y de seguir queriendo estar rodeado
de esa gente.
Yo te recuerdo una anécdota cuando llegué, también me vi un nivelado, yo era un poco séquito. Llegó un actor muy famoso que ahora ya está muerto, que era Federico Lupi, y entonces yo me correspondió atenderle. Entonces no había la posibilidad de que la cafetería surtiese de café, sino que era una máquina despendedora de cafés, básicamente. Entonces le dije si quería un café y entonces me dijo, sí, pero solo si se cumplen dos condiciones, que tú te bebas uno y que yo pague los dos. Y entonces a mí solo se me ocurrió decirle, pero eso no puede ser porque usted es Federico Lupi. Y me dijo, poca cosa, no te creas.
¿Y tú, Pepe?
Bueno, pues yo me pasé un caso parecido al tuyo. Yo me encontré que los baños estaban custodiados por numerosos guardas, jurados, gente de una discográfica. No sé cómo me colé, pero a mí me dejaron pasar. Y cuando estoy en el baño me encuentro que estaba haciendo pis con Robbie Williams, que acaba de dejar Take That y estaba allí contra la pared, como yo, claro. Y nada, pues fue una cosa hello, normal.
Y no pasó nada, ¿no?
Y no pasó nada, un tipo súper normal, es decir, que sin más. También, había mucha...
No, también te dices, no, fue un hello, hubiera sido difícil seguir avanzando en la conversación.
Hombre, podríamos haber entablado una conversación, pero no era la situación adecuada.
Pero es verdad,
no,
es que yo...
pero me subió la autoestima porque era muy bajito.
Ah, ¿ves? Sí. Pero yo ese día es que no entendí por qué si está una persona dentro no se puede entrar en el baño. Claro. O sea, el baño es para todo el mundo. Claro. Y además, vosotros todavía que lo hacéis uno al lado del otro, pero las mujeres tenemos puertas. Es decir, ¿por qué ella no puede estar en un baño y yo en otro? ¿Qué es lo que pasó finalmente?
Pero por miedo a una fotografía quizás, entiendo, algo así. Estas cosas llaman así con
es muy típico de Angel y haciendo fotos a la gente. Los
no, es muy típico de mí primero reconocer al personaje.
Porque, o sea, perfectamente
no sabría quién es, que es lo que mejor me podría pasar. Bueno, expertos para este mito.
Bueno, pues en el estudio nos acompaña nuestra jefa de cultura, Pepa Blanes, que en el cine y otros mundos de la cultura pues tiene que luchar contra los séquitos de las estrellas.
Pero no solo, porque también está Piti Alonso, Relaciones Públicas y cofundador de la agencia de comunicación de IP, que es la firma que organiza la mayoría de las alfombras rojas y las fiestas de los actos culturales más mediáticos e importantes de España.
O sea, para aclararnos, Pepas Pueblo...
Sí.
Y Piti séquito.
Claro.
O sea, eso está clarísimo.
Rey,
hola
Piti,
a los dos.
Hola.
Piti
es un poco rey también.
Piti,
me voy a retirar, me voy a retirar y que ajusten cuentas,
o sea,
entre ellos.
Me habéis traído para hacer un apueste por una.
Claro, claro. Anda. Me voy a retirar. Porque, para ti, ¿qué es peor, el séquito o el rey, Pepa?
Bueno, depende del artista, pero sí, que el séquito te lo pone muchas veces. Piti no, porque es un amor y te trae a todo el mundo las alfombras rojas. Pero normalmente el séquito pide cosas muy raras. Por ejemplo, nos pasa mucho que vienen a entrevistas en la radio, necesita el taxi en la puerta, no estar esperando y luego te dice, me voy en metro. O te comes el taxi, ¿no? Esto nos pasa mucho. O yo me acuerdo de los primeros junkets, que es como se les llama a las jornadas estas de entrevistas internacionales, que son como 3 minutos de entrevista, menos que la visita del médico, y que te decían, no puedes tocar al talent, no puedes casi ni mirarle ni tal. Y entonces llega el talent y te da dos besos o te abraza. Mira, me pasó una con Lady Gaga, esto es bonito de contar. Claro, yo, Lady Gaga abrazaba al periodista, pero yo, claro, ¿yo qué voy a saber que te abraza Lady Gaga? Pues yo le di dos besos. Y claro, me hizo la cobra al siguiente, al segundo beso, como diciendo, pero esta señora me va a balanzar, un poco como Ángels en el baño con esa persona de la que usted me habla.
No, era Rosalía, se puede decir, sí, perfectamente. No. Pero claro, mi pregunta, Piti, es si son condiciones que ponen ellos, los artistas, o sea, yo a mí me cuesta creer que Rosalía diga, voy al baño y que no entre nadie más mientras yo esté dentro.
Evidentemente no lo ha dicho. Quiero decir, muchas veces sí que es verdad que ponemos una serie de trabas, entre comillas, para que la gente no se acerque a... al talent, como lo llamamos nosotros, ¿vale?
que también tiene lo suyo.
Pero bueno, pero la cosa está que sí que es verdad que muchas veces se hace un poco también pues para filtrar ciertas peticiones y ciertas cosas que
ya, pero llegan. Yo, Piti, lo entiendo, por ejemplo, en una alfombra roja, porque hay mucha gente, muchos periodistas, pero cuando el artista en cuestión, yo qué sé, viene a la SER a una entrevista de los 40, ¿qué sentido tiene que vaya por los pasillos con un guardaespalda, tres personas y que precinten la puerta del baño?
A mí realmente me parece que es una barbaridad. O sea, pero bueno, quiero decir, en ciertos casos, pero también es verdad que cuanto más, alto es el asunto, más gente hay alrededor, y aparte luego de repente que si esa persona no va pegada a ella, de repente tiene un jefe que le dice, como no vayas pegada a ella, te corto el cuello y te despido. Entonces, la gente, por mantener su trabajo, muchas veces es más papista que el papa, que claro, es lo que estamos hablando.
Claro. Y a ti te puede haber pasado, Pepa, lo que decía, lo del abrazo de Lady Gaga sería una cosa así, lo de Federico Lupi. O sea, sí, me sacas un café, pero pago yo y nos lo tomamos los dos. ¿Te pasa con gente que te hayan puesto en algún momento, no digas esto, no le abres, no le mires a los ojos o lo que sea, y que tú luego te encuentras a una persona normal completamente?
Sí, muchas veces, la mayoría de las veces es normal. Sí. También creo, y fíjate, que muchas veces el talent juega esa doble, por ejemplo, Bardem, yo cogí un vuelo con Bardem y fue maravilloso, sí. ¡Ay, dame patatas! Y cogió patatas, estábamos hablando, llegó el momento del embarque, vino con, seguíamos hablando, entonces hizo el embarque con nosotros, enseñó el DNI, que muchas veces no enseñan el DNI, o sea, esta cosa es curiosa, y enseña el DNI y él hizo la broma, me pareció muy gracioso, soy Antonio Banderas, no lo mires mal, ¿no? Entonces, bueno, como normalizando un poco la situación. Pero luego me pasó con un artista, que no puedo decir el nombre porque me lo han prohibido, pero que vino a España, pusieron una doble alfombra, o sea, como una doble barrera para que no se acercaran, que pidió él, y entonces cuando él estaba delante de los fans, dijo, es que no me puedo acercar, mira esta doble barrera. Entonces, ¿cómo juegan ellos un poco a luego quedar como, es mi séquito? O sea, que yo creo que hay un poquito de todo. También
a ver,
nos
utilizan muchas veces como
víctima,
como
parapeto, verdugo,
víctima o verdugo, siempre. O sea, de repente al final el malo eres tú, y el que pone las trabas eres tú, y el que hace, y el que es el chungo eres tú, pero la persona que estás cuidando es una maravilla de persona.
Claro.
Y es lo que dice Pepa, de repente esa doble dualidad.
O sea, ya le va bien, es doble dualidad, es cuádruple dualidad. Ya le va bien que tú le montes, o sea, o que montéis vosotros el séquito, porque claro, luego se puede hacer la víctima del séquito, o si quiere, romper el protocolo y claro, salir, y entonces es el...
¡Qué majo!
Y le servimos como excusa muchas veces para desaparecer y para... Pero bueno, que ahí estamos, que también es cierto que es a lo que iba antes, que sí que es verdad que las peticiones muchas veces son tal la cantidad de lugares y de cosas donde se supone que tiene que ir, que lo que hacemos un poco es filtrar. Digo, en el caso de una cosa coherente, sí, lo del baño es incoherente, sí, ¿vale? Pero sí que es verdad que se necesita un poquito de control en ciertas agendas.
Yo recuerdo también un caso de Morgan Freeman, que vino a una entrevista con Francino hace ya como 10-15 años, y nos dijeron que no podíamos mirarle a los ojos. Y cuando llegó...
Porque se deshace.
Sí, sí, y cuando llegó nos dio la mano a todo el mundo. Es decir, no solo a Francino, sino a todo el equipo. Es decir, fue una cosa de lo más normal.
Pero también es posible que en el séquito haya alguien como José Luis Sastre, que cuando viene un becario nuevo siempre les dice, Ángels, no la miréis a los ojos.
Bueno, eso es un poco verdad.
¿Qué ibas a decir?
A colación de lo que has dicho tú, pues también al séquito nos ponen normas. Porque hubo un caso, a ver, yo voy a decir quién es, que es Tom Cruise, ¿vale? Que a nosotros nos hicieron firmar un papel conforme, que no le podíamos ni dirigirle la palabra ni mirar a los ojos. Entonces, tú eres Tom Cruise, ¿vale? Tú eres Tom Cruise. Y yo le digo, Pepa, dile a Tom que no se lo lleve bien el micro. Y va Pepa y le dice a Ángels, Ángels, ¿qué tal? Pues era así un poco. Y yo viví una situación bien absurda porque era su asistente, que además luego descubrí que era su hermana, que se llama aquella mujer.
Bueno, Mónica Cruz. Mónica Cruz.
Se llamaba algo Warner, se llamaba ella. Bueno, y era muy chunga ella, muy chunga. Y entonces pues estábamos hablando, entonces yo le hablé a ella y ella pues se dirigió a Tom y entonces era como una pelota, yo viendo como si fuera un partido de tenis.
A ver, y tú que, no podías hablarle directamente a Tom.
No. Y de esto de que haces así, que de repente miras de reojo y te haces...
Y ahora que está, puedo preguntarle a Piti, porque claro, también Ángels, y esto pasa mucho con las preguntas políticas. Cuando no preguntes de política.
No. A ver.
No seas mala, te dicen, y yo, pero ¿cómo voy a ser mala?
No, sí que es cierto. A ver, también depende un poco del momento y del...
¿Pero esto lo decide el séquito o la persona en cuestión ha dicho, yo no quiero hablar de política?
A ver, nosotros en realidad, porque yo ahora mismo vengo de un junket, ahora, sí. Por ejemplo, y claro, imagínate la mañana que llevamos, porque la gente, también los periodistas hacen su trabajo y hay que intentan también tener una opinión,
claro,
de un personaje muy conocido sobre el hecho que está ocurriendo esta mañana. Entonces llevamos toda la mañana bregando con el asunto, ¿vale? Pero bregando bien, quiero decir, nosotros no decimos, no puedes preguntar, es un poco, por favor, vamos a hablar de la serie que estamos presentando, ¿vale? O sea, pero luego, vale, pero hay muchas maneras también de hacer esto. Pepa lo sabe, que estamos...
Pero es que a mí me han llegado a decir con una película que era un thriller político. Y
entonces,
¿De qué pregunto?
Dejadme un momento que escuchemos a algún oyente. Berta, desde Bilbao, muy buenos días.
Hola, buenos días, Ángel.
¿Qué tal? ¿Qué es peor, el séquito o el artista?
Pues yo creo que es peor el séquito. Lo que pasa es que el artista siempre se puede apoyar un poco en ese séquito.
Sí.
Pero yo la experiencia que tengo fue con Julio Iglesias.
Sí.
Que, bueno, pues estábamos en un grupo de trabajo en Venezuela y él actuó en un hotel... Y bueno, yo como era fan, otra chica y yo éramos fans de Julio Iglesias, pues siguiendo a ver si le podíamos ver en la actuación, en la entrada, no le pudimos ver. Y el día siguiente, de repente me dicen, Berta, mira, por allí va. Y va con un montón de gente, que supongo que sería pues gente del hotel, de su séquito, todo. Y se dirigía hacia un ascensor. Y yo pues ni corta ni perezosa corriendo detrás de él. Entonces, cuando llegué a donde él, pues le pedí que me firmase un autógrafo. Y en un bolso grande, que supongo que entendéis lo que quiero decir, yo buscaba un bolígrafo que nadie le ofreció. Yo buscaba mi bolígrafo. Entonces, buscando un minuto, no sé qué, no sé cuántos, el tío esperó a que yo encontrase mi bolígrafo, me firmó el autógrafo.
¿El autógrafo?
Bueno, maravilloso, un par de besos y súper bien.
¿Ves?
Yo, como ya le había hecho esperar tanto tiempo, desde luego no le pedí ni una foto. Y al cabo de un rato me dicen, Berta, que nos hemos hecho una foto, el resto del grupo, puñeteros, que nos hemos hecho una foto con Julio Iglesias. O sea, yo me perdí la foto, tengo el autógrafo. En la foto tuve que recortar la cara mía y la de otra chica que no salimos, que éramos las fans, porque nos perdimos en la foto por pagar las bebidas del hotel, ya era el día
hacer,
de salida.
Hacer el fotomontaje, verdad, que no me da tiempo a más y no tenemos tiempo hoy para más oyentes, porque las anécdotas que cuentan aquí los dos invitados de hoy son demasiado suculentas. Una cosa, antes de iros los dos, ¿qué es un junket? ¿Lo habéis llamado?
Junket.
¿Qué es un junket? Porque a lo mejor los oyentes no lo saben.
Pues mira,
tú que lo organizas,
pues un junket es, de repente tú montas una especie como de set de televisión con una trasera donde pones el título
de la peli o de lo que sea.
Presentando y sientas a los dos talents,
vale,
a los dos actores o directores.
A eso lo llamas junket.
Junket, y van pasando los periodistas, papá, y las entrevistas tienen un tiempo.
Tres minutos.
Las entrevistas tienen 10, 3 minutos y
no
ahí
es verdad.
Va.
Dile que no es verdad.
Yo siempre con Pepa.
Pero
a veces te puedes encontrar con un entrevistado que te diga, no, yo quiero seguir hablando.
Sí, Woody Allen.
¿Ves?
Sí, es que,
nada menos.
Y Danny Goodman.
Pero ha quedado claro, lo siento por Piti, pero ha quedado claro que el séquito tiene lo suyo. Piti, gracias. Pepa, hasta luego.
Adiós. Es que yo, pues, ha pasado de responder a esto, ¿eh? Porque la gente, los fans de TT están súper locos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
¿Qué tal, hola. Casal? Buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás?
Francino, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, ¿no? Llevamos unas, desde el miércoles sí. pasado vivimos en un sin vivir. Sí, no, pero bueno, bien. Cuéntanos,
pues,
Casal.
¿Qué te voy a contar? Mazón, su dimisión en diferido y esas dudas que tenemos hasta ahora sobre cuándo se va a oficializar su dimisión, porque oficialmente no consta, al menos a esta hora, que haya dimitido, y en el discurso él se ha cuidado muy mucho de evitar ese verbo, el verbo dimitir. Analizamos su discurso, desmontamos algunas de las mentiras de Mazón en esa comparecencia de 20 minutos y no perdemos de vista la declaración de Vilaplana, nerviosa, rota, y que sigue declarando a esta hora ante la jueza de Catarrocha. Recogemos también las primeras palabras de Feijóo, suponemos, porque está reuniendo a esta hora a sus varones en Génova, a ver si tenemos alguna pista de cómo van también esos contactos con Vox para desatascar la situación en la Comunidad Valenciana, porque lo hemos comentado esta mañana aquí en El Abierto, de lo contrario esa región estaría condenada a ir a elecciones. Y luego está lo del fiscal general del Estado. Este es el momento en el que Álvaro García Ortiz ha entrado en el Supremo, el juicio absolutamente eclipsado hoy por sí. Carlos Mazón, que, oye, ha tenido un año para dimitir. Y lo hace justo, ¿no?, el día que arranca el juicio al que en principio Génova y sobre todo en la Comunidad de Madrid querían sacar todo el rédito político.
Pues mira, se les ha quedado un poco opacado.
Necesitamos una hora o dos hoy.
Bueno, imagínate.
Bueno, que de la ventana después, ¿eh?
Para venga, ir. Pues ahí, si no, siempre está, si no ser más, siempre está ser
pero
más.
Mira, tengo muchas ganas, por ejemplo, de escuchar hoy la crónica de Tony Martínez en Todo por la Radio. Porque tiene siempre una mirada y un colmillito por ahí que para ayudar a entender lo que está sucediendo nos va muy bien. Y mira, hoy que Vox está ocupando el centro del protagonismo político. Hoy, casualmente, Nieves Concostrina va a hablarnos de algo que nos conecta con el franquismo, pero directísimamente, que es el tema de las fosas. ¿Vosotros sabéis que las primeras exhumaciones de víctimas del franquismo se hicieron en 1978? Nadie lo sabía,
no.
Casi nadie lo sabía. Un documental que emitió hace poco el canal 24 Horas, A Flor de Tierra, contaba cómo familias navarras, con pico y pala, con azadas, sin ningún tipo de ayuda, empezaron 3 años después, solo de la muerte de Franco, con esas exhumaciones. Y el testimonio, que lo cuenta Nieves, es desgarrador, la verdad.
Fue algo para calmar el dolor. Por supuesto que te dolía mucho, pero al mismo tiempo es una satisfacción tan grande. Ver a tus mayores con la alegría de saber que estaban ya en casa, que eso no se paga con ningún dinero. Y están todos juntos, porque entonces no existía como hoy existe, que pueden saber cuál es cada cual, pero entonces no. Entonces, pues claro, todos juntos, todos habían sufrido igual, habían sido compañeros, eran del mismo pueblo, y están todos en el panteón, en las mismas cajas.
Acontece que no es poco. Qué con bueno. Nieves Concostrina y en la ventana de los libros Antonio Mercero, el tercer molo, que ya...
es verdad.
Claro, que publica Está
los
lloviendo y te quiero.
Publicado
sí,
también.
Agustín Martínez, El Esplendor y Jorge Díaz, El Espía, y hablamos en su momento, hoy Antonio Mercero,
muy
Está
bien.
Lloviendo y te quiero.
Pues...
No llueve, pero...
Pero me quieres
está.
Igual.
Exacto.
Hasta luego.
Venga,
adiós. Luego.
Adiós.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Nació y no se domestica, no fue plantado por nadie, fue regado por la vida, no se agacha la primera, se pelea.
Vamos a ir terminando ya, de que habéis estado hablando de algún pueblo, de alguien.
Hemos estado hablando del pueblo de mucha gente, la verdad. Es que nos ha pasado una cosa a Sergio y a mí, y es que hemos hecho el mismo plan sin estar juntos. Cosa que da un poquito de pena porque lo podíamos haber hecho juntos también.
Pero, ¿dónde estaba tu lugar?
Muy lejos, como frontera de Asturias.
Mira, yo me he ido a 30 minutos de Ávila.
Claro, bueno, diferencias.
¿Qué caso, habéis hecho? ¿Cuál era el plan?
Claro, es que yo me he ido al cumpleaños del abuelo de mi novio, que yo no sé si esto tiene una palabra. No la tiene.
Tu abuelo político, ¿no?
Mi abuelo político, pues fui allí y también les conocí a un pueblecito que se llama...
¿No conocías a los abuelos?
No, no los conocía. No aún. Bueno, el caso,
ahora ya sí los conoces.
Ahora sí los conozco, Y comí maravillosamente.
Vamos, que yo no tengo toda la mañana.
No lo
mi muñeco, mi pequeño.
Qué muñequitos.
Mi pequeño.
El caso es que fuimos a Casares de Arbás, que es un pueblo súper pequeñito que tiene ahora 7 habitantes, que hace frontera con Asturias. Y yo, como buena urbanita de Madrid, me quedé fascinada con las vacas y los caballos. Y claro, ahí tuve que salir yo en medio de la comida a saludar a las vacas, a los caballos, a meter los pies en el barro, a que me regañase todo el mundo, con un paraguas
Aguas, que lo iba pinchando en, bueno, pues ya sabéis.
Pues
ahí estuve, muy entretenida, la verdad.
¿Cuánta gente dices que vive en Casares de Arba?
Siete.
Siete habitantes.
Más vacas que personas.
Sí. Uy, bueno, muchísimas más. No te imaginas la de vacas que había. No te haces una idea.
No te imaginas la de vacas que había.
Te puedes imaginar la de vacas. Yo imaginarme más de tres.
No en la España vacía, en la España de las vacas.
Claro. En la España de las vacas. Entonces hemos estado hablando un poco de los pueblos y lo mucho que nos gustan a los urbanitas, sí, los pueblos pequeños.
¿Y tú dónde has estado,
Sergio? Mira, he estado en Prado Segar. Aprovecho para saludar a los ciudadanos de allí, que creo que son 60.
Ah, pues el tuyo era un poco más grande.
Sí, yo no había tantos.
En Nueva York, casi.
Y ahí he pasado Halloween. Y ahí me disfracé Milano.
¿Qué dices? Pero no me lo puedo creer.
¿De qué va? ¿Quién soy?
¿Quién eres?
Un personaje cinematográfico.
Sí, pero...
Se vas a tener que chivar, porque este...
Jim Carrey en la máscara.
Toma.
Muy bien.
Toma, yo no creo.
Te disfrazaste,
Sergio. Pero
mira, no me reconocerías. Chica, fue llegar al
pueblo. ¿Pero qué te pasó?
Y huirme en una necesidad de cambiar. Y me transformé. Y fui la máscara durante toda la noche. Y ahí lo pasamos tan ricamente. Luego descubrí también, me contaron muchas historias, como que el toro que daba lo suyo, como así me lo dijeron, a todas las vacas, no solamente de ese pueblo, sino de otro, para que nacieran
igual
los
también
terneros,
al pueblo que estaba ella.
Puede que también haya parentesco. Ya cuando desapareció, convirtieron el lugar donde el toro hacía lo suyo en un gran centro cultural.
¡Ay, qué bueno!
La buena política.
Y te dieron ganas de quedarte a vivir.
Lo
pues,
suyo cultura.
Pues hombre, de quedarme a vivir, pero de regresar de vez en cuando está bien volver, ¿sí?, al pueblo. Eva lo hace todos los fines
yo
de semana.
Yo voy todos los fines de semana a la Vega de Chinchón, que no es ni siquiera un pueblo, son una serie de casas, una de ellas la mía.
Mira.
Tenemos caballos, el vecino tiene caballos.
Ah, eso es distinto.
Hay dinero.
Claro, a ver,
un poco arriba.
Tenemos lo, sí, bonito de ir a ver a los caballos sin tener que cuidar de los caballos, que
vale,
es un qué guay, bastante ventajoso, ¿no? Pulgas también tenemos, claro.
Hombre, es que mira, bueno, oye,
esto es lo que
mola,
pasa.
Claro, todo muy bucólico.
A los urbanitas os gusta, claro, el campo y la montaña. Claro. A la montaña y a los pueblos les gusta, y los urbanitas...
No,
claro,
no,
no lo sé.
Bueno, hay urbanitas que van a estos pueblos y que han protestado, esto lo hemos contado nosotros, que han llegado a protestar
por las
molesta,
campanas.
No, y los cencerros de las vacas, que les molesta a la gente.
Bueno, yo toqué la campana del pueblo, chicos, me lo acabáis de recordar.
Ah, ¿sí?
Como, claro, como eran siete casas,
¿quién
me lo iba a pedir? Yo cogí, abrí la verja y dije, bueno, voy a tocar un poco con la mano por hacer un poco
eso,
acordándome del verano.
O sea, la palpaste, no la tocaste.
No, claro, yo, pero
¿tolón,
yo?
¿Tolón,
no? No, tolón, tolón.
Ay, yo pensaba que había subido con la cuerda.
Me ha recordado esos famosos que en Wall Street, cuando entran en bolsa en la empresa, les dejan hacer así, ¿no? Se abre la sesión, ¿eh?
Eso fue lo último que hizo Rodrigo Rato, ¿verdad?
Exacto.
Sonó la campana. Y me asusté y me bajé corriendo, así que bueno.
Bueno, dada vuestra experiencia, ¿repetiréis?
Ay,
sin
yo
duda,
quiero volver ya.
Sin duda,
yo
queremos
ir
al pueblo cada vez más.
Vale.
Si me pierdo, me vais a encontrar en Casares de Arbas.
Vale, venga. Muy bien, pues venga.
Ala.
Ala.
Hoy por hoy.
Pues vamos a ir terminando otro programa que tampoco ha sido normal del todo, porque hemos alargado el abierto una hora más. Llevamos una semana, a ver si ponemos un poco de tranquilidad.
Un poco
todo
de
esto.
Orden.
Un poco de orden. Déjennos hacer nuestras cosas. ¿Qué llevamos al último compás?
Pues
Ana,
mira, nos vamos a ir con los podcasts del Artesano y Mitos 2.0, subidos ya, ya pueden echar mano de ellos para digerir la actualidad, como decíamos, porque gran parte de la mañana hemos estado mirando a Valencia, hemos seguido en directo la comparecencia de Carlos Mazón y las reacciones a esta. Unos minutos después hablábamos con Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, que nos trasladaba el sentir de los afectados. Para ella es el último compás.
Se ha ido de la peor manera posible. Y ha dicho algo así como que hay que diferenciar entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona. La mala persona es él y no se eso no es un error. Dejar morir a 229 personas de momento no es un error. Él es una mala persona, lo demostró al día siguiente y lo sigue demostrando un año después. No puede ser más indigna las declaraciones que ha hecho. Mira, es que estoy... es que no, las familias le hemos llamado asesino, homicida. No ha habido ningún dinero para llamarlo así. Es el dolor de las víctimas. Ha infravalorado el dolor de las víctimas y por eso se ha visto en esa situación.
Pues mañana volveremos a partir de las 6 a contarles la actualidad y a entretenernos un rato. Pongan el despertador. Take it.
Barceló.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.